Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos. Acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
Mira, está igual que el viernes el café, pero algo más sabrosito. ¡Buen día, monada del café con nata! ¡Hola, monites! Ahí en el Twitch, aquí en el Twitter, ex o lo que sea. Les saludo con ánimo, claro que sí. Le contaba aquí a mis compañeros que he ido como agarrando una especie, bueno, de alivio. Me imagino, tiene un toque alivio. Sí, sí, le puse alivio, a ver, espérate, deja. Alivio. ¿Me da un café con alivio, por favor? Eso me estoy tomando. Y la verdad es que sí, hoy día vamos a tener una conversación, además, muy rico. Muy interesante, porque viene la Javi Arce y siempre es interesante conversar con ella, sobre todo desde un punto de vista, además. Incluso mucho menos radical que el mío, que el de varios acá, lo cual me parece interesante, como poner paño frío frente a esta situación, pero también de una persona que se la jugó en esta última pasada, así que no es menor. Yo estoy triste, dice la matrona Clau. No, yo no. Yo no, hija. Mientras pierda acá, yo no estoy triste. No, yo lo defino así, perdónenme, pero mientras pierda el Partido Republicano, personalmente, yo no estoy triste. Y es cierto, no ganamos nada porque la Constitución sigue siendo, para quienes creemos firmemente que hay que cambiarla y que debió haberse hecho hace mucho tiempo, no es nadie celebró ayer, no. O sea, uno se tomó algo ahí como tranquilito, pero no, y la cosa, porque qué íbamos a decir, ¡viva la Constitución de mi general! Pero yo no. Pero debo decir que lo que ganamos es, y acá es donde también tengo muchas dudas para conversar después con la Javi, que las voy a exponer acá, ¿no? Con ustedes. Creo que ganamos un toquecito de conciencia. Creo que no hay que subestimar a las personas cuando dicen, no, que la gente no sabe por qué votó. Cuando va a votar por lo que a ti te interesa, sabe, y cuando vota por lo que no te interesa, no sabe. Acá se puso incluso, lo conversamos en la pasada, en la semana pasada o hace ya un buen tiempo lo veníamos hablando, se dijo, de hecho yo tengo guardado un tuit de Felipe Kast, que dijo, esto es contra el presidente Boric, vote contra el presidente. Bueno, si es por eso, el presidente Boric no perdió. No es que haya ganado, porque esta no era una votación en contra ni a favor de él, pero no perdió. Las propuestas republicanas son las que perdieron. Luis Silva fue el que perdió. La niña Evia fue la que perdió. Y la verdad es que podemos tener muchos matices, hay muchas maneras de cómo pensar esto, pero si queremos ser hoy día más concretos y además no dejarnos llevar por el discurso de los republicanos, no dejarnos llevar por los discursos de los diarios ni de los medios de comunicación. Atención con eso, porque lo que se está leyendo desde ahí es que ellos no perdieron nada. Es que quienes crearon este texto y lo andaban defendiendo por las calles, no perdieron nada. Y ellos se pusieron en esta pelea, incluso poniendo a José Antonio Kast adelante para un próximo proyecto presidencial. Si ayer hubiese ganado el a favor, estoy segura que Kast hubiese, no desarmado el porque tenían armado, pensando en el éxito, un escenario y todo el cuento. A todos nos ha pasado, así que riámonos, pero hasta ahí nomás. Que se empieza a armar una fiesta y después hasta ahí queda. Ayer, si hubiese ganado el a favor, Kast dice, y vamos a la presidencia. Ayer no, ni nombró la presidencia. habló de Esquella, el señor Silva escondido atrás, incluso la niña Evia dando más cara que el señor Silva adelante. Entonces, aquí lo que se, si podamos decir que se ganó, que se perdió, yo creo que por el poco margen o lo que sea, porque generalmente, cabres, aquí todos perdimos la vez pasada. Y perdimos feo. Y nos dieron una paliza. La misma paliza se esperaba al revés, porque lo que se pensaba era que en realidad no se estaba votando como en contra, o la gente no había comprendido, en fin. Pero si podemos, de alguna manera, comprender esto que pasa a este Chile que va para allá y va para acá como si fuera una marea que confunde, ¿no? Ayer terminé citando a Moreira, que dijo: el único perdedor acá es Kast, y la verdad es que si él hubiese sido el ganador, habría sido el único ganador, chiques. Por eso digo que no nos dejemos llevar por lo que digan ni los medios de comunicación, que hoy día no partieron con la noticia así como lo primero. Al contrario, les costó, hablemos del clima, hablemos de hoy, en Argentina se están volando los aviones, ¿cierto? Pero qué poca honestidad ayer la derecha. Cuando usted pierde, pierde. Y yo le contaba hoy día al Mati, aquí en la mañana, que cuando sucedió lo del rechazo el año pasado, ese día fue muy violento. Porque, sin embargo, ganaron por amplia mayoría, ¿cierto? El nivel de acoso a quienes trabajamos por el tema fue tan, tan, tan alto que creo que es primera vez que le pongo candado a mis cuentas, porque era demasiado el acoso que recibí respecto a haber perdido, ¿no? Resulta que ayer, no, fíjense, desaparecieron. Son mejores perdedores que ganadores, parece. Pero no entendí nada, porque pensé que iba a ser lo mismo que la vez pasada. A ver, voy a leer a la monada. Que atroz tener que estar de acuerdo con Moreira, dice la matrona Clau. Compañero Moreira, ay, que me reí. Porque abajo del tuit de Moreira, todos, compañero Moreira, lo que usted diga, camarada. Oh, lo lesean tanto. Me da una risa. Mr. Phil dice, la derecha no sabe ganar ni perder. Yo tengo la misma convicción. Mira, la matrona Clau dice lo mismo. No saben ganar, menos saben perder. El Alonso dice, prefiero ver cómo se les dio vuelta el discurso. Eso, hay que observar eso, lo que está pasando ahora. La Cristi dice, oye, ¿no tuvieron un microinfarto al momento de marcar en contra? Mi memoria emotiva, sí, sí. Yo dije así como, yo siempre me concentro, nunca lo hago como yo ya sé. No, siempre observo y si me demoro, me demoro nomás. Como la señora, lo vuelvo a leer. Y claro, no se ve mucho. Entonces, marcar un poquito más. Sí, Cristi, también tuve el mini infarto parecido a cuando se pierde el celular. La Cote Idol dice, la deshonestidad de la derecha es demasiado asquerosa. Yo creo que hay que empezar a leer la deshonestidad también de ambos lados. Observemos lo que está pasando. Los números en la Florida son importantes. Los números en Maipú son importantes. ¡Ey, región de O'Higgins! ¿Cacharon la sorpresa? Antofagasta. O sea, de verdad, Chile, no hay cómo comprenderlo. No ganamos nada, dice el Manuel, quedamos donde mismo, pero al igual que tú, Nata, soy feliz porque vi derrotado a Kast. La ultraderecha en el suelo, eso fue el triunfo. El Ricardo, acabo de ver un tuit del 13, T13, donde destacaban que ambos procesos constitucionales salieron 150 mil millones miserables. Claro. Dice, yo recordé los 240 mil millones del robo de los empresarios. Claro, se preocupan de lo que se gasta en un proceso político que nos debiera agradar, poder conversar sobre nuestro país, definir, decidir, volver a mirarnos. No, eso no, eso es gastadero plata. Que roben los empresarios es algo que sucede. La Mari se pregunta acá, yo no. Oye, Jimena Rincón. A ver. No, todavía no me llama. Sí, me sorprendió la comuna, me sorprendió la votación de la comuna a la que pertenezco, dice la Mariel Cid. El Cinnamon dice, debe estar escondida con una araña de Rincón. Zurdo es verbo, dice, yo vi televisión y la Isabel Pla está hablando sobre un universo para... Claro, ellos en un momento ya después no habían perdido. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿Ves que se dice eso? Aquí hay que definir algo, ¿no es verdad? Y no he dicho nada todavía. Sí, ayer Pla, cara dura, desmarcándose. ¿Qué va a hacer hoy día Evelyn Matthei? Hoy día estaba declarando en contra de la izquierda. Y es como, Evelyn Matthei, yo vi a la izquierda y yo te vi de gimnasta. ¿Ah? Yo te vi de gimnasta, de atrás para adelante, de atrás para atrás. Sí, y con rondar y todo. ¿Qué cosa más desagradable la voz de Pla? No soporté, dice acá. ¿No es verdad? Eliev dice, feliz porque Dalcahue y en general Chiloé dijo no a la Constitución. La Evelyn Comaneci, claro, yo estoy enojado, nadie está leyendo con tanta educación invertida, soy el Alonso. Sí, pues Alonso, pero eso hace rato, esa conversación la tenemos hace rato. Sí, nadie leyó, nadie entendió, y además el mensaje que dan en las campañas, después dijeron que habían tenido poco tiempo de campaña. No, hay que saber perder, chiques. La otra vez nosotros dimos cara aquí, ¿ah? Yo misma puse el cuerpo, la cara, todo, la monada también. Y estamos, y ahora estamos igual de tranquilos que la otra vez, pero con menos colon. Isabel Play, invitada de experto cuando estuvo con Poder, no hizo nada. Claro, Manuel lo dice. Bueno, no teníamos ministerio. Jodieron las candidaturas de la derecha, todos los que se candidateaban a favor. Bueno, pero nuestro país también con la memoria no va muy bien. En fin, esto es psicología, se llama proyección. Yo también lo creo, decadente con brillo, a propósito de que Evelyn Matthei dijo que Bachelet fue utilizada. Hoy, ayer, Bachelet detonada. ¡Detonadísima, Bachelet! A ver, se me ordenan, no escucho nada. No, yo no tengo nada, yo aquí no tengo nada que ver, no tengo que andar mintiendo. Las mujeres opinan, ¿y acaso será machismo? Oye, detonadísima. Así te queremos ver, Michelle. Pícate, Michelle. Préndete, Michelle. La democracia no tiene precio, dice la decadente con brillo, preocupados por gastar plata en procesos democráticos. Pienso lo mismo. La Ceci Vega retuitea al pulento Dios, que dijo, la constitución, escribir una constitución para los chilenos es como bailar cueca. Nos dimos dos vueltas y al final quedamos donde mismo. Sabiduría. No ganamos nada, dice Lana Ortega, pero qué bacán guayar a los fachos. Por último, pues, por último, sin violencia, siempre sin violencia. ¿Sabes de lo que es el liderazgo? Mira, la Florida te dijo a favor 44% y en contra 73%. Con el 100%, 62% sacó el en contra. Bueno, es que el hombre no trabaja tampoco en la municipalidad, entonces, ¿qué quiere? Que haga campaña, si no, ni estuvo. Bueno, Correa. Evelyn Matthei también, ¿ah? En contra Providencia, con un 51%. Representando Providencia, se cree progre. Te escucho, pero no te veo, dice la Lulú. No importa, Lulú, aquí estoy para ti. A ver, ¿qué más? Ah, Ror Tuzar, buen día. Aquí, más aliviado y más atrasado que la chucha de la pega, pedaleando rapidito. Vamos, Ro, tú lo puedes lograr. Un besito para ti. También un saludo a la Caro Orellana. Dice, paso rapidito a saludarlo, a escuchar en el futuro. Voy al otorrino, todo el fin de con dolor de oídos. Pero, Caro, por favor, que termine este año, que te has llevado en el médico. Lu dice, ayer se celebró que los republicanos y los conservadores perdieron un alivio. Y nos muestra una fotito ahí. Sirviéndose algo muy bien, mi querido mono. Tenemos derecho. El alivio también se celebra. ¿Y qué tanta cuestión? El Lalo dice, el aguante desde un soleado a Valparaíso, contento con el resultado del plebiscito de ayer, pero con la llama viva de querer una carta magna para todos, incluso para la magna de la verdadera diestra de la verdadera. Aquí. ¡Una manga! Eso. La chica viajera, también lo único bueno en la votación de ayer fue que le quitamos el joystick a la ultraderecha, nada más un alivio. Claro, ahora hay que saber aprovechar esa puertecita. La Sol Diva también está por acá. Dice, yo derretí en 24 grados, aún son las 9 de la mañana y ya hay 24 grados de calor ahí en Brasil. Comparto la fotito de ayer con mis papis y amigas, donde todos cumpliendo con el deber cívico. ¡Qué linda, Sol! ¡Qué linda foto! Mira, con la familia. Bacán, ahí está la expresidenta que la cita la decadente con brillo, también nos saluda, el gatito también nos saluda, la matrona Clau, dice, hola monada, por acá nada de contenta, solo aliviada, lo mismo me siento yo, querida monita, me dolerá siempre haber perdido la oportunidad de vivir en un país que sea un espacio seguro, digno de apañador, y el costo tan alto, me duele Gustavo, Fabiola y otros. Bueno, el viernes quedamos pensando en eso a capo, con Gustavo presente, con la... con la impunidad aquí. Qué triste. Buen día, monada. Siento que Chile no nos abandonó, dice la Kika. Oye, Pepa Hoffman ayer. Amiga, por favor, regúlalo. Sí, tranquila. Ya, vamos a los titulares. Porque hay mucho que hablar hoy día. 9:23 está la monada, pero opinando un montón. Seamos trendy topic. Presidente Boric da por cerrado el proceso constituyente mientras el gobierne, dijo, ni celebración ni arrogancia, humildad, y lo repitió, mucho trabajo. Alcalde de Rapa Nui advierte que cerca de 800 personas quedaron sin votar por mesas no instaladas. Habríamos ganado por un más por... ¡Ah, de caché! ¡Oye, qué pasó en Islepa! ¡Pero por favor, Rapa Nui! ¿Cómo no se constituyeron las mesas? Ya, ya, vaya a buscar al amigo, po. Qué feo. Diego Ancalao será formalizado este lunes por firmas falsas en su candidatura presidencial. ¿Y quién es? Lo puse en mi botonera. Mujer fue violada y lanzada a perros tras intentar recuperar su celular robado en San Felipe. ¡Al ladito de Putaendo! ¡Qué noticia más horrorosa! Y está también. Hayan cuerpo de joven extraviado en Chimbarongo, desapareció el viernes tras caer a canal de regadío. Entre esas vienen las noticias de hoy y, por supuesto, un completo análisis a las 10 de la mañana con nuestra querida Javi Arce, que viene acá al Café con Nata a conversar con nosotros sobre esta votación, última votación. Ay, la gente está cansada de ir a votar. Utuiti estaba desatado reclamando por lo de Rapa Nui, dice, pues, bueno, es que tienen que reclamar, pues, si no está bien lo que pasó. Por mucho que Utuiti te firme con la derecha. Oye, dúo dinámico, ¿qué mejor canción para este día? Porque el pueblo resiste igual. Porque nosotros vamos a seguir arriba igual, porque las luchas feministas siguen despiertas, porque hay que estar atentas y defender nuestros derechos y lo poco avanzado. ¡Siempre resistiré! Café con Nata en Suela.
Café con Nata.
El Ricardo dice que de la canción le gusta la versión rockera de Resistiré. Claro, esa es de Ataque 77. Sí. Y aquí eras, resistiré, sí, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Qué fuerte. Gracias al video, recién vengo a cachar que dice erguido frente a todo, yo siempre pensé que era perdido. Matrona Clau, el otro día estuvimos hablando con un amigo de cuánto tiempo uno lleva engañado con canciones. Brígido, que somos muy engañados en mucho tiempo. Como, no había cachado, soy como, claro, dicen erguido frente a, yo perdido frente a todo, la Madonna Clau la cantaba, se había, a toda voz. Sí, una se, a veces se la cree, sí, y se inventa su propia canción, ya que tanto. Oye, tengo acá, dice, las 131 comunas de Chile donde se impuso la opción a favor, mire, voy a seguir buscando noticias que, ¿cómo se llama?, que nos ayuden a entender esto, pero lo tenemos por aquí. ¿Dónde? Perfecto. Acá. Eso, a favor y en contra, po. Sí, ganaron algunos y perdieron otros, y no se pongan así. Miren la lesera, que no se puede ni siquiera disfrutar. Vieron también ayer una foto, no se obró ningún señor. Nadie se cagó en las urnas, es que siempre alguien se obra. Pero también, no sé, un gallo entró a... o una mujer, no sé. Pero tiró el voto y tiró el carné. Estaba en la caja el carné. ¿Cómo lo sacan? Qué brígido, tenés que ir al conteo de voto. A exigir después tu carné o decir, oye, vamos a abrir la urna de plástico. Bueno, el 55.76% votó en contra y estos son 6.860.719 personas a favor, 44.24%. 11 puntos le sacó el en contra al a favor. Y son 5.443.201 votos. Las regiones también tuvieron su tipo de comportamiento, por cierto, y a nosotros nos gusta hablar no solamente de lo que pasa aquí, ni lo que me pasa a mí, ni lo que nos pasa a nosotros, sino que sabemos que hay monada repartida por todo el mundo y nos interesa mucho también descentralizar la información con esto. Bueno, a diferencia, ahí tenemos un, por supuesto que yo veo muy poquito, pero lo voy a intentar. Arica y Parinacota a favor, 45, ya te que está preguntando todo el rato. 45 y 54, espérate, no. Acá lo tengo, ¿para qué voy a andar sufriendo? 45.62% y en contra 54.38%. Ganó el en contra en Arica. ¿Quién lo iba a decir? Nadie. Tarapacá, 46.85 y 53.15. Es decir, ganó el en contra también en Tarapacá. Ahora sí que se sorprendió Antofagasta. Nos dejó épate con esto. 40% a favor, 59% en contra. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo entender esto, ah? Atacama, 38% a favor, 61% en contra, 61.50, o sea, bastante. Coquimbo, ahí la monada de Coquimbo, la monada de... con los fachas que en mi ciudad dice la Bania es de Arica. Soy del Maule de Decisiones, claro, el Alonso. Y la decepción es histórica, sí, po. Ya vamos a llegar al Maule, monito. Coquimbo, 40% a favor, 59.91% en contra. Valparaíso, va por la misma, 40.93% a favor, 59.07% en contra. ¿Qué dice la matrona Clau? Me sorprendió Coquimbo, mi barrio fachísimo, y ya me la estaba creyendo. Oye, es que uno no sabe qué pensar, si esa es la cuestión, uno no puede decir, Chile, esa es... No, por eso estamos, por eso nosotros somos recatados con la información, porque sabemos que en cualquier cosa, en cualquier momento esto, ¿cuál Evelyn Matthei? Porque Chile es como Evelyn Matthei, se da vuelta y termina donde mismo. Sigo, la Metropolitana, 58.76% en contra y el 41.24% a favor. En O'Higgins, a mí me sorprendió O'Higgins, debo decirlo, 44.28 a favor, 55.72 en contra. El Maule, pero el Maule estuvo ahí peleándole. Un abrazo para el Maule, que hizo todo su esfuerzo. Miren, 50.67 a favor, pero el 49.33 en contra. O sea, donde estuvo realmente peleada la cosa fue en el Maule. Sí, que gente del Maule sientan vergüenza, pero nunca tanto. Nunca tanto. Hay gente pensando en el Maule. Ñuble, 56. Aquí en Ñuble sí que se fue toda el a favor. Ganó. 56.05 y 43.95 el en contra. Ahí sí que perdió el en contra y ganó el a favor en el Ñuble. Lo mismo en el Biobío. 48.23. Ah, no, en el Biobío ganó la en contra. El Araucanía ganó la favor. Pero bueno. En el Biobío no me quiero saltar nada, 48.23 versus un en contra del 51.77%. Esto yo estoy segura que ustedes no habían revisado todo esto, ¿ah? Así que les va a servir para tener información. Si alguien dice, ay, no, pero en Antofagasta, yo escuché en el Café con Nata que en Antofagasta el porcentaje de la, ¿cachai? Ahí yo te estoy dando información, bueno, nada. El Araucanía, 53.55 a favor, 46.45 en contra. En Los Ríos, 46.96 el a favor y 53.04 el en contra. Los Lagos, 48.31 a favor, gana también el en contra con un 51.69%. Y en Magallanes, Aysén, me lo estaba saltando, 43.63 el a favor, 54.37 el en contra. Y en Magallanes, ahora sí, 40.25 contra un 59.75% el en contra. Lo más divertido es que hay una nota que dice, en las 13 comunas donde ganó el a favor. A ver, ¿cuáles son? ¿Dónde ganó el afavor? Ya, que, en Arica, en General Lago. Ahí ganó. En Tarapacá, en Camiña, en Colchane y en Guara. En Valparaíso ganó en Zapallar, Santo Domingo y Concón. En la región metropolitana, atención, Colina, San Pedro, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. No te creo, no te creo, no te creo. O'Higgins, en Chépica y Palmilla. En el Maule, ahí tenemos varios, ¿eh? En Cauquén, El Chanco, Peyúgue, Rauco, Romeral, Teno, Vichuquén, Linares, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villalegre, Hierbas Buenas, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, Río Claro, San Clemente y San Rafael. En el Ñuble, Ufa, también, Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cofquecura, Colemure, Coihueco, El Carmen, Ñingüe, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirigüe, Ranqui, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Trehuaco. En Biobío, mira, las quisieron poner, y en la Araucanía, sí, son hartas, disculpen por no nombrarlas porque son bastantes, me pasaría aquí, pero no le alcanzó todo este porcentaje al a favor para imponerse con la versión en contra. Cosas que pasan, pues. Mira, vamos a irnos con esta reflexión que se pegó la Gloria Hood, la señora Gloria Hood, que se la jugó por la opción a favor. Atribuye la derrota, y ella siempre así como muy así, ¿cierto? Muy chiquitito, muy todo así, dijo. Atribuyó la derrota, dice, a una percepción de que el texto tenía una marca identitaria de derecha. No. ¿Tú creí, Gloria? ¿Qué? ¿Tú creí, Gloria? ¿Tú creí que...? No, ¿en serio?
¿Qué está pasando?
No vamos... ¿Qué pasa? Rojitos y gorditos. Así amanecimos hoy día. Oye, Gloria Hood. Bueno, hay mucho más que analizar. No esperemos que el país no haga el esfuerzo de hacer eso. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Nosotros tenemos que darle vuelta al asunto. Conversar con las personas. ¿Por qué votaron? ¿Por qué no? No subestimar, por supuesto, el voto de la gente. Al contrario, discutir, conversar, que es lo que más le hace falta a este país, aunque todos los demás digan lo contrario. Siento profundamente que si no se conversa el país en el que vivimos, vamos a seguir en una inercia donde aquí ganan los vivarachos y pierden los honestos. Y aquí no puede ser que así esté ordenada la cosa. Son las 9:39, nos vamos a la música. Esto es Charlie García. ¡Oh, qué lindo! Esto es una lección. Lo pidió Fabi porque hoy día no estamos dando gustos. Hoy día, ¿hay una razón particular? Amor. Por la letra le gusta. Perfecto, la letra es bonita y queremos sentir letras bonitas. Ya resistimos, ahora vamos a tu amor. Esto es Charlie García y Pedro Aznar. Miren qué cosa más buena. Café con nata en Suela.
Café con nata.
Café con nata. Te invitamos a conocer París Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa con nuestros servicios. Acá podrás hacer dándole nueva vida a tu ropa. ¿Cómo? Haciéndole bastas, por supuesto, arreglando cierres, costuras, detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con tachas, bordados, tachas, strass y parches, perdón, también, y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Puerto Tal Rancagua, Alto Las Condes, esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Oye, café con alivio, decía un mono acá. ¿Sabéis qué? La decadente con brillo dice, oye, francamente no sabe perder. Esto a propósito de que La Tercera hoy día titula como en contra. Se impone en el plebiscito, pero termina con el sueño constitucional que promovía La Moneda. O sea, atribuyéndole también un fracaso a La Moneda cuando fue la misma Tercera. Bueno, y varios pasquines y gente y la derecha en general que hizo que esto fuera así como esto es contra el presidente Boric. Y ahora resulta que el presidente Boric también pierde. ¿Saben? Yo voy a hacer una reflexión al respecto. Y también se la hice al Mati que conversamos aquí rápidamente, pero muy profundo conversamos. Estas cosas indican que realmente perdieron. Cuando las personas no asumen, ¿cierto? Porque la otra vez nosotros dimos cara, asumimos y al tiro, sí, perdimos y ya qué tanto. Y nos costó cuánto sacarnos ese drama. Meses, a personas, un año. algo así. Nos costó mucho sacarnos el trauma de la elección pasada. Básicamente también porque fue tan violento todo que era un poco complicado salir de ahí. Pero cuando hay esos titulares, y por eso digo que tenemos que sacar conclusiones que vayan mucho más allá incluso de nuestras propias preferencias. Cuando vemos esos titulares, uno dice, ah, aquí se perdió harto más de lo que uno pensaría, po. ¿Cómo habrá sido el titular que tenían armado ahí? Porque la opción en contra fue la que ganó, y así hay que ponerlo en los titulares. Por amplia mayoría más encima, un 10%, un 11%, no es menor. Entonces, no, se usan eufemismos, se usan maneras de decirlo, lo que yo creo que es una señal de súper perdedor, el no asumirlo así. El Ricardo dice, siento que indirectamente ganó el presidente, trataron de fregarlo y salieron para atrás. El gato dice, aún no superó el 4 de septiembre, ¿viste? Si nos costó mucho. No, y el escenario que tuvieron que entubarse ayer, dice el Manuel se quiere reír fuerte, Lauris, muchas gracias. Un besito para todos. Mr. Phil dice, hicieron una campaña pero picantísima, llena de mentiras y aún así perdieron. Bueno, la otra vez le resultó, así que mejor que... Oye, ¿qué va a pasar ahora? Todo esto lo quiero yo conversar con la Javiera después. ¿Qué va a pasar con Evelyn Matthei? Porque todos decían, no, los que ganaron, los que... Si ustedes me preguntan a mí, ¿quién ganó? Michelle Bachelet. Sí. O sea, claramente, primero demuestra el poder cada vez que interviene. Lo hace de una manera, yo diría como... yo no soy especialmente Michelle Bacheletista, pero sí puedo admirar lo que hacen otras mujeres y de hecho tengo mucho respeto por muchas, por incluso por razones que no nos conocemos, o sea, y que no tenemos en común, igual admiro. Pero hay que decir que la señora tiene la capacidad de dar vuelta en círculo a esta gente, de verdad mover brújula, de verdad la gente le pone atención a Michelle Bachelet, eso diría yo. Lo vamos a conversar con la Javi. Pero muchos decían, no, aquí también ganó Evelyn Matthei. Evelyn Matthei votaba a favor y ayer perdió. Entonces, dice la Gato Croqueto, dice la Evelyn deja la Muni y comienza carrera deportiva en gimnasia. Es buen estado físico tiene, hay que decirlo. La otra vez la corrida que se pegó para el estallido, ¿se acuerdan? Cuando andaba con chaleco amarillo y salió corriendo. ¡Brígida! Otro de los grandes perdedores son los medios de comunicación. Se pusieron bajo el alero de una opción y terminaron de morir, dice Isaías. Muchas gracias por comentar, Isaías. Un besito. La suave Bachelet, dice el Manuel, es como cuando habla la mamá y te pone en tu lugar. A ver. Suki. Y uno queda ahí ya ready. ¿Qué dice la gente en el Twitter también, po? Carlito Maldonado perdió. Jimena Rincón perdió. El señor Banken, ahora irá a salir con la carta. Ah, no, qué lata. El gato dice, la suave Bachelet les pateó la jaula y saltaron todas las caliles y las mojojojo. El Lu de Valdivia dice, mi duda es qué vamos a hacer si un día no está la suave Bachelet para ayudarnos. Felipe dice, Mochetti debe estar con tragedia. Uy, hoy día le quedaron apretados los suspensores. Absolutamente. Mr. Phil dice, Jimena Rincón no le sirvió nada comerse. ¿Será verdad que anda con el señor Allen? Oye, ¿y cuándo irá a dejar de perder la Evelyn Matthei, francamente? Lo digo porque su propuesta como escénica, su performance, es tan de pronto, tan así como envalentonada, que uno dice, oye, ¿está realmente dispuesto a perderlo todo? Oye, en Rapa Nui, yo no tenía idea, pero advirtieron que más de 800 personas se quedaron sin votar por mesas no instaladas. ¿Y cómo no instalan las mesas o no llegaron vamos a ver. Se estima que cerca de 1.800 personas quedaron sin poder votar luego de que 4 mesas no se instalaran en Rapa Nui. Así lo indicó el alcalde de la isla, Pedro Edmunds Paoa, quien aseguró en entrevista esto con BioBio que si la mesa no se instala para las 12 del día, esta se cierra. En la isla hay un total de 17 mesas, lo que significa que alrededor de un cuarto de los ciudadanos de Rapa Nui quedaron sin poder ejercer su derecho a voto. Según el alcalde, a pesar de que había carabinero y personal militar en el recinto, no fue posible hacer que aquellas personas que iban llegando al lugar se quedaran como esa era mi pregunta, se quedaran como vocales para habilitar esas mesas, o sea, como que ellos también decidieron no votar. Porque yo digo, si aquí está pelado, yo me quedo. Por último, que votemos en la mesa en la que yo estoy, ¿o no? Aparte que en Rapa Nui se debe votar hasta las 3 de la tarde, po. Si son mucho menos. La autoridad comunal señaló que esto no debería, en parte, que hay un desinterés nacional por la politiquería que está operando en nuestro país. Bueno, ahí también podemos hacer autocrítica, crítica o lo que queramos, que tiene que ver con la desafección que existe de parte de Rapa Nui respecto a lo que pasa en el continente. Ahora, Rapa Nui funciona con la Constitución. Es decir, si es importante que voten y si es importante lo que pase con... Pero esa relación entre el continente y Rapa Nui es algo, una conversación mucho más profunda. El diputado, como ahí decían, Otuiti Teao, anunció... Ahí les cuento una lesera sobre Otuiti. ¿Les cuento una lesera? Ya. Ay, qué ordinario es lo que voy a contar.
¿Qué está pasando?
Ocurren cosas. Gorditos y... Sí, y rojitos. Ya, Miriam, pon la tetera, ya. Resulta que yo encontraba estupenda a Otuiti. Debo asumirlo, ¿ya? Ya que estamos saliendo todos de los closets, yo salgo del mío. Yo he encontrado a Otuiti, pero ya... Es que a mí me gusta el isleño. A mí me gusta ese estilo de gallo, ¿cachai? Así como grandote, salvaje, ¿cachai? Como que él no era, no es de eso, pero yo estoy definiendo a como yo también veo a algunos hombres, que es una cosa que pues, amarran el pelo hacia lo loco, ¿cachai? Como olores, cosas, harto testosterona y a una que es heterosis, pues hija. Entonces a mí me gustaba. Y yo lo encontraba mino, po. Me gustaba esa, porque encontraba que era una belleza distinta a lo que estábamos viendo también en la tele constantemente. Olor a hombre, claro, olor a hombre. Ese bronceado natural. Mira, harto acá. Oh, claro, no, si yo les he contado mi historia en Rapa Nui, no lo sé, pero voy a empezar por esto. La cosa es que una vez yo te iba manejando por Bilbao. Todavía me acuerdo. Y me llevé ese bocinazo. Porque por estar mirando el derrier, por no decirlo de otro modo, el Anita, el derrier de Otuiti, casi choco. Y yo así como... ¡cuá! Me cae y me pego así como para adelante un frenazo. Y yo dije, no puede ser. Este frenazo es de caliente. Pero al mismo tiempo es de observadora, es de zapa. Soy como los señores que andan echando el churro en el auto. ¿Soy eso? ¿Soy eso? Me dije a mí misma, ¿soy esa mujer? Igual me fui pensando... que está rico, pero eso fue después, un análisis quizá después, porque de inmediato para mí vino, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa, Natalia? O sea, perdón, es un poto más, un poto menos, ¿cuál es tu problema? Mira ahora cómo está. Ya no somos los de antes, ¿o tú? Ya no somos los de antes, ¿o tú? Pero igual me bailaría un jaca jaca y un tucu tucu contigo, ¿sabí? Es que a mí me gusta el estilo isleño. No de lo tuiti, pero... Y me preocupa esto que pasó. Porque no puede ser que nadie se haya puesto ahí a poner la mesa. Ya terminé con envejeció mal lo tuiti. No se han pesado. Es que la política también. Pongan una foto en taparrao, claro, una cosa así, no. El derechismo envejece, se sabe. Oye, sí, po, el señor... Ay, espérate, ¿cómo se llaman los Errázuriz, no? Son estos los que son hermanos, el que fue alcalde de Santiago, sí, Errázuriz. Tiene mi edad y yo me veo harto mejor que él, debo decirlo. Y con harto menos plata, ¿eh? Y harto menos apellido. Oye, la derecha, mira el Luis, hola, Auris, la derecha solo para más turba. ¡Oh, qué heavy! Alessandri, Muchas gracias, amigues. Sí, yo encuentro que yo tengo la misma edad que el gallo y el gallo. Bueno, ¿qué dijo Tuiti? No le cuenten ustedes que yo me pasó eso, ¿eh? Anunció un proceso de fiscalización al server luego de que no se instalaran estas cuatro mesas en Rapa Nui. Entre las personas que quedaron sin poder votar se encontraba además el padre del parlamentario. Entonces, obviamente, le afectó y lo vio. Bueno, él como diputado también tiene que tomar carta en el asunto. ¿Y qué dijo Tuiti? Dijo, los habitantes de mi pueblo denuncian que los vocales de cuatro mesas en Rapa Nui no llegaron y el problema habría comenzado cuando Cervel, en vez de hacer valer la ley y disponer de los primeros votantes que llegaran como vocales de esas mesas, las habría cerrado. Así como, ¡ah, ya! ¡No se votó! Cerrado. Estamos hablando de 400 personas por mesa. Una de ellas, de hecho, dijo, era mi padre. El legislador Rapa Nui agregó que este es un hecho antidemocrático y grave. Es por ello que vamos a iniciar un proceso de fiscalización y exhaustivo a Cervel para establecer causas y responsabilidades al respecto. Yo estoy en esta pasada estoy de acuerdo con Rapa Nui, que no puede ser. Que no voten porque no hagan valer también como, oye, la mesa no está constituida, tú llegaste a esta hora. Yo creo que tiene que ver con el ritmo de la isla, o tú. ¿Qué querés que te diga, Tuiti? Tiene que ver con esto, no, yo no me quedo, y adiós con tu cuerpo. Y claro, hay que hacer valer la ley, po. El que llega tiene que... Porque yo me acuerdo de las notas que hacían antes de esas personas que quedaban así como mirando como Juan Gabriel detrás de la palmera, como todavía no se constituye la mesa, entonces estaban escondidos. ¿Cachai? A mi abuelo le teníamos que decir que no fuera tan temprano, sino que era el vocal de mesa. Casi que abría el local de votación. Oye, ¿qué pasó con Frey? Con Frey, ¿qué va a pasar? Nada, pues si nunca pasó nada y ahora no pasó nada. No, Frey no influye en nadie, excepto en Jimenita Rincón. Oye, Cruzcoque, ¿qué te pasó, Cruzcoque? ¿Qué le pasó a Cruzcoque? ¿Qué me dicen de Raúl de los republicanos? Dice el Alonso, sí, yo ya te caché tu arroba, Alonso. El gato dice, hay una derecha en el Congreso, es recabra y se ve como de... es recabra y se ve como de 40. Y los de 40 se ven como de 100. Esa es mi opinión. Yo creo que los machos, no sé, ya cumplen 50 años. A lo mejor eso de relacionarse entre ellos. Yo les conté a ustedes que ese chiste de sobre... A propósito, Rapa Nui, sobre los primos, cuando yo digo, ellos se relacionan entre ellos, qué asco, los primos. Los verdaderos chilenos. Lo hice en Rapa Nui. Y este fue el silencio que... Porque de pronto estoy, claro, los primos, qué asco, reproducirse entre primos. Y de pronto, silencio total, miro el público, y eran todos primos. ¡Y yo no sabía qué hacer! Y me quedé, pero absorta, me atoré. Fue un gran momento. La gente como que se rió. Pero ahí uno dice, este trabajo tiene mucho más riesgos de lo que uno podría pensar. Vamos a la pausa para recibir a nuestra invitada, por supuesto. Sí, y nos vamos con música. Esto es Acereje. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sabéis por qué? Porque sí. Las Kepchu, las hijas del tomate. Ustedes sabían que se llaman las Kepchu, pues son hijas de un cantante que se llama Tomate, Tomatito. Esto en España. Acereje, ADG, TGB, TUDGB, TUDGB, me la sé. Café con nata, súbela.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos, monada, que nos sigues en Instagram, nos escuchas en Twitch, pero tenemos contenido que solo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, la Sube la Session. Por ejemplo, los episodios completos del Chile que viene. Y además, las entrevistas que hicimos en Primavera Fauna. Fauna Primavera, ya no sé cómo le dicen. Está todo en nuestro perfil de YouTube, @subelaradio.cl. Partiste a verlo, Sube la Radio en otra sintonía. ¿Qué dato se tiró el Montu que quedaron todos locos? No sé de lo que están hablando, pero yo estoy loca y feliz. Bueno, aliviada. Lo que pasa es que en vernos siempre hablamos de lejos, ella está en otro horario, a veces yo estoy aquí desabrigada y ella está abrigada, o ella está desabrigada y yo estoy abrigada, nunca coincidimos. Pero hoy, además, andamos en las mismas tonalidades. No sé por qué. Con ustedes, la cientista política que se la jugó esta vez, experta en procesos, no sé si personales, pero al menos políticos, Javier Arce. ¡Bien! Javiera Arte Rifo, para darle un abrazo a su madre también, que debe estar escuchando. ¿Cómo estás, Javiera? ¿Qué tal la presentación?
No pudo haber sido mejor. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué alivio. Ese es como el sentimiento que
sientes,
tenemos todos.
Sí. ¿Eso sientes? Porque te vi jugándotela, de hecho lo conversamos, y dar cara no era fácil después de un proceso del anterior. No es que dar cara para personas como tú, que trabajan desde la política, que son partidistas, no es algo no habitual, ¿cierto? Pero esta vez, es súper loco, había como que pensarlo. Y aquí tú lo pensaste y lo decidiste. ¿Qué te hizo decir, tengo que moverme y hacer algo? Te voy a hacer una pregunta que me la hacen a mí siempre. ¿Qué te hizo pensar como, voy?
¿Qué me hizo pensar? Un texto constitucional pésimo y que podíamos hipotecar nuestra ya alicaída democracia con esa porquería que había propuesto el Partido Republicano. Y lo voy a decir así, que era una porquería. O sea, las cosas que habían ahí eran incluso retrocesos en materia de sistema político, por ejemplo. Y claro, lo más brutal de todo era ver a los economistas, que no tienen ni idea de ciencia política, diciéndonos a todos que eran grandes avances, no sé, el umbral, puras leceras que se le ocurrió además hacer a esta gente del Partido Republicano, además enmiendas mal escritas, se notaba gente que no tenía idea de lo que estaba hablando.
Claro, poco, que también es algo que nos debiera importar, ya que tanto se habló a propósito de la Convención Constitucional, que a muchas personas les faltaba habilidades.
Acá igual.
Desde todo tipo.
Acá igual, o sea, profesor Silva.
Es que se nos vendió todo lo contrario.
No, acá el profesor Silva le preguntaron, ¿por qué 138? Porque sí. Y era como, ya, el número mágico. Entonces yo creo que acá igual estamos como, o sea, pasó una cosa similar en ambos procesos, lamentablemente, y bueno, nos queda súper claro que quienes queríamos como sacar un poco de los incumbentes el tema constitucional no nos resultó.
Claro.
En ningún caso. Entonces claro, ahora mi petición particular, no sé si me van a escuchar los diputados, senadores, es que se pongan las pilas.
Espero que se pongan. Dilo fuerte, claro.
Sí, lo voy a decir claro y fuerte. Yo creo que hay que ponerse las pilas en un acuerdo transversal y yo creo que hay que hacer dos acuerdos paralelos. Uno, un acuerdo de gobernabilidad para que, por favor, el presidente Boric pueda terminar su gobierno y pueda, por lo menos, hacerse cargo de las demandas.
Sí, porque más, lo han tenido como sentido, condicionado no, todo este tiempo. Ya un proceso, no, pero también a todo. A, o sea, todo. Digamos así, ayer Pepa Hoffman
no,
o sea, desatada.
No.
Te voy a, les digo que no a todo, no piensen ahora. Como, el presidente se subió por el chorro.
Claro, no. O sea, yo creo que acá hay temas de gobernabilidad en el sentido de reformas que son sentidas por la población, uh-huh, que tampoco son tan trascendental, o sea, no es como el reformismo este de los cambios del país.
Claro,
que prometía Boric en algún momento. No, sí, esto son reformitas chiquititas, pero que ayudarían o impactarían positivamente en la población. Pero hay una segunda agenda en paralelo, y esta la quiero decir súper claramente. Tienen que ponerse, o tenemos, yo estoy súper disponible, a conversar sobre el sistema político. Es tan ineficiente la relación ejecutivo-legislativa y los partidos están funcionando tan mal.
A ver, explícanos eso, para que la gente comprenda a qué te refieres ya. Cuando ahora empecemos a escuchar, yo creo que vamos a escuchar mucho de esto y mucha gente va a quedar como, ay, pero ¿a qué se refiere?
Ya. Mira, el problema yo creo que partió el 18 de octubre del 2019 es que el sistema político no está dando respuestas, ajá, a las solicitudes de la ciudadanía.
Claro, porque es como la oposición, la que sea, o quien sea, dice algo y el otro dice no. Entonces,
exacto,
así no se
no
avanza
funciona,
ni para adelante
no
ni
funciona
para atrás.
Claro. Entonces, mira, y ahí esto es un poco como lo que el Frente Amplio y todo este gobierno está recibiendo lo que sembró. O sea,
sí,
lo que pasó con Piñera se lo están devolviendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, y eso también me tiene preocupada la UDI en particular, o sea, no solamente la Pepa Hoffman, sino que yo el viernes me tocó ir a una charla que hicieron en el marco del Congreso Chileno de Ciencia Política, y había un representante de la UDI también que decía, nosotros defendemos nuestro derecho a disentir y a no sentarnos a ningún acuerdo. A ver, estamos mal.
Eso,
o sea,
no,
nosotros
política,
les pagamos si lo a los políticos para que lleguen a acuerdo. Nada que las cocinas, toda esa verborrea que hubo en algún momento, que cocina, que no sé qué, eso a mí me parece una exageración y yo le pago a los políticos para que cocinen. O sea, para que cocinen, para que en realidad hagan un acuerdo.
Por supuesto.
Y conversen y se pongan de acuerdo, no que se confronten.
En pos del pueblo, de la
claro,
gente.
Entonces, el problema que teníamos es que, por ejemplo, cuando el presidente o la presidenta manda una urgencia al Congreso, esta urgencia en particular, como ahora están súper creativos,
ajá,
entonces llegan y le meten no solo indicaciones, sino que van como en proyectos de ley paralelos que va metiendo. Entonces, si estas personas hubiesen querido solucionar y resolver de verdad ese problema, Valeria Palanza, que es la decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Católica, que tiene un extenso trabajo sobre estos temas, plantea que hay que hacer mecanismos colectivos para contener precisamente esta creatividad. Uh-huh. Entonces, en este caso, si vamos a plantear la urgencia no se soluciona multando al presidente de la comisión que recibe el proyecto de ley.
Claro.
No, se soluciona prohibiendo incluir otras discusiones que no sean la urgencia del proyecto de ley. Inmediatamente eso te genera un eje de moderación.
Y como que todo eso acota. Que nos estás explicando, de alguna manera, para lado y lado, imposibilita cualquier avance. Po. No se conversa porque necesitamos a la otra comisión. Y necesitamos a la otra comisión.
Entonces, por eso, pones todo el Congreso en función de la urgencia.
Perfecto.
Entonces, ahí tú ordenas y generas un mecanismo colectivo.
O sea, por eso no es una urgencia la cómo vamos a jubilar. No, todo deja de ser una urgencia. La educación todo, a no ser todo. Que haya una acusación constitucional.
Exacto.
La única manera de que esto pareciera urgente.
Exacto. Y hay otros mecanismos también que deberían corregirse. Yo creo, partiendo como por esta relación ejecutivo-legislativa que tiene que ver con los vetos. El veto presidencial que tenemos nosotros en Chile, tenemos un veto total, pero tenemos vetos parciales. Y esos vetos parciales, aunque hagan un Frankenstein, no va a resolver el Frankenstein que tienen. Entonces, la única forma de que el Congreso se modere es que solamente existe el veto total. Ese veto supresivo, aditivo, no sé qué. Esas son puras tonteras. Entonces, si la gente republicana hubiese, no sé, leído a la Valeria, haberla invitado a la Valeria también a las comisiones, hubiesen entendido el problema de fondo de cómo no existe un equilibrio de poderes. Pero eso no es todo. Hay otros problemas más. Y que eso está súper claro. No es el problema el número de parlamentarios. De hecho, tenemos pocos.
Sí, tú defendiste muchísimo. Y aparte, aquí también defendemos que la cantidad de parlamentarios es importante porque hay más representatividad.
O sea, lo que quería hacer el Partido Republicano era constreñir.
Y quedar como con tres personas.
Claro.
Silva, sí. La niña Evia y otra persona.
Otra persona más. Entonces, claro, querían constreñir finalmente la representación, pero el problema no es ese. El problema es que si tú quieres resolver el problema de la fragmentación, tienes que terminar con los pactos electorales. ¿Por qué? Porque gracias a los pactos electorales, que en un momento estos también hicieron trampa, porque ponían un 4% de umbral en vez de un 5% en la primera elección, lo que tú puedes hacer es agarrar tu partidito PYME y asociarte con otra PYME y mantener viva la PYME. Y eso,
como el Partido de la Gente.
Y no solamente eso. El Partido de la Gente es un partido que se llaman como los partidos empresa, por ejemplo.
Claro.
Pero no, estoy pensando en partidos más chiquititos, no sé, el PRI o el Frente Regionalista Verde Social. O sea, estoy pensando en partidos que son súper insignificantes y que están ahí, que tienen un chiringuito y
claro.
Entonces, si tú quieres resolver ese problema de la fragmentación. Y por otro lado, el tema de la disciplina partidaria es súper importante. Yo creo que una de las cosas que puso la comisión experta, que fue el hecho de que si tú no sigues la orden de partido te pierdes tu escaño y te portas mal. Yo creo que eso también es importante, porque ya yo estoy cansada entre el instagovernment y toda la famosa política de la cuña. A mí me parece que ya es una cosa horrorosa. Y
sí, porque último, se ve algo personalista.
Es que no hay ni siquiera un debate. Y aquí yo me voy a trasladar a los partidos, que eso es lo que yo más sé y lo que más trabajo. Y creo que los partidos como están ahora, por favor, hagan algo. O sea, mira, yo les puedo hacer una ley preciosa de partidos políticos, pero si estas personas no toman conciencia de que no están debatiendo de política, salvo Republicano, salvo la UDI, que son partidos totalmente ideológicos, el resto está haciendo cualquier cosa. Entonces, hay partidos que no se conciben fuera del Estado, que están buscando...
La Democracia Cristiana extravía, es como... No sabemos. Por lo menos es como Travolta Confused, así como Confused Travolta.
Esas para mí serían las áreas que podríamos meterle el diente en la reforma al sistema político.
Mira, demasiados partidos. Ah, claro, ahí respondió la matrona de Clau, estaba preguntando, que viene Javi sobre lo que alegan los fachos, la Rincón y otros, sobre lo que hay demasiados partidos para la dificultad de legislar. ¿Demasiados? Es que ese, claro, es la visión que tienen estas personas de disminuir para.
Yo creo que hay demasiado. O sea, ya una fragmentación de tener 20, 21 partidos con representación legislativa es mucho. Entonces, claro, como también nos puede sobrar, no sé, Amarillos Demócratas, por ejemplo.
Por supuesto. Entonces, por supuesto.
Entonces,
solo para Carlito Maldonado.
Entonces, claro, ahí también es lo mismo. O sea, ¿cuál sería el verdadero peso que tienen estos partidos? Por ejemplo, ni Amarillos ni Demócratas logró inscribir candidaturas para la elección
claro,
del 7 de
que
mayo.
Claro, y pareciera que existen.
Claro.
Es mediático,
son partidos que además sobreviven a través de cartitas y funando gente. Entonces, ahí yo creo que si sinceramos estas votaciones, la podemos hacer.
Mira, eres catalogada, dice la Noelia. No podrían tener mejor invitada para analizar la votación de ayer. Javier es la segunda mujer que deja dando en círculo. Me imagino la primera es la suave. En círculo a Pachistán. Ya sabemos quién es la primera, dicen por acá. Sí. Oye, ayer se presentó un discurso. Creo que el presidente estuvo súper moderado en su situación. Lanzó lo que tenía que hacer, que es como ahora vamos a trabajar, bueno, trabajar la reforma o nuestro proyecto, que es lo coherente respecto a cualquier gobierno, lo pienso así. Pero por otro lado, de pronto aparece, cuando habían dicho la semana pasada, tengo ahí, yo guardé unos pantallazos para poder reírme bien esta semana, que esto era en contra del gobierno. O sea, el merluzo vota a favor, usted vota en contra. Y la gente, por supuesto, que no entendió nada, porque la nomenclatura obviamente afectó. Y finalmente, los resultados son así y, en fin. ¿Qué pasa con la posibilidad de los republicanos? Porque yo sé que es una preocupación de nuestro programa en particular, a propósito de este auge que de pronto tuvieron para llegar a sentarse al Consejo, ¿no? Como en mayoría, usaron esta mayoría de una forma que se podía, que al menos alguna, como una que es mal pensada, o que dice, esta gente no tiene calle, esta gente no sabes de lo que está. La niña Evia nació en 1992, se me olvida hasta mi año de nacimiento, pero el de ella jamás se me olvida. Y todas esas chambonadas que pasaron, más lo mediático, que bastante que ayudó y ayudó a una parte, ¿cierto? Y la otra vez la desprestigió. O sea, como que los mismos medios se utilizan de una manera u otra y ya sabemos por quiénes. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Y qué posibilidades tiene el Partido Republicano de sobreponerse estos dos años si no es dándole y dándole y dándole a Boric? Porque si no, como que no veo otra.
Ya, a ver. Muchas preguntas.
Sí, por supuesto.
Muchas interrogantes. Vamos
para
a ordenar.
Para que ahora te lancís, pero con
vamos
todo.
Vamos a ordenar. A ver, yo antes de venir para acá estaba escuchando otra radio donde estaban los dos más principales, como los cabecitas de las encuestas. Ya, en Chile. Bueno, felicitar porque las encuestas nacionales le achuntaron,
sí,
y las de afuera
bastante.
No, ¿ya? Ellos planteaban que, por ejemplo, incluso midiendo ya los últimos días, cuando empezaban como Boric vota en contra, Chile vota a favor, ya, nada movía la aguja. Nada. De hecho, la semana pasada el gobierno tuvo su peor semana. O sea, ya así como que yo de verdad estaba, era un atado de nervios, pues
no,
decía, pero por
señor
favor,
Castillo.
Basta.
Y todos los días podía hacer algo más.
Claro, sí. Entonces entiérrense, por favor, quédense callado, escóndanse, por favor. Sí. Entonces, teniendo su peor semana, tampoco movió la aguja. Ahora, es muy interesante la pregunta que tú haces porque yo los puse en los damnificados y damnificadas. A ver, yo creo que el Partido Republicano no perdió. El Partido Republicano consolidó, pero el Partido Republicano hizo una muy mala lectura de lo que ocurrió el 7 de mayo de este año. Esa lectura fue muy mala. ¿Por qué? Y acá te voy a proceder a explicar.
Soy mayoría.
¡Somos todos fallos! No.
Buenas noticias.
No tanto. A ver, pero lo que sí yo puedo decir que el electorado chileno es un electorado conservador.
Sí, no, ¿ya? Claramente. Por eso digo no tanto.
No tanto, pero sí... Cuando empiezan con esta cuestión como de vamos a proscribir los derechos de las mujeres, vamos a empezar como a avanzar en no sé qué, ahí la gente empezó como a ver qué pasa acá. Y claro, y como que se empieza a deslegitimar principalmente esta postura súper radicalizada, y esto vuelve a comprobar los estudios de Rovira y un montón de otras personas que han dicho lo siguiente sobre Chile particularmente.
Sí.
No es que las base o la gente esté polarizada, son las élites las que están polarizadas, y en este caso las élites políticas se han ido derechizando. Entonces, por ejemplo, no sé, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando me fui yo era así como falla de C, y ahora
ay,
volví,
sí,
y
amarilla.
Ahora, claro, y ahora volví, soy eurocomunista, pues. Entonces, como que no tengo claridad.
¿Dónde con usted la compañera como Moreira?
Claro, así como, y yo lo miro y es como sigo siendo la misma, tengo estando en el mismo
estás en el mismo lugar,
y sí, ahora sí. Estoy totalmente corrida a la derecha.
Exacto.
Entonces,
y ahora estás a la izquierda y eres okay. Una estás después de Bachelet aquí,
¿eh? No, o sea, después, o sea, ya así como ultra izquierda y todo. Entonces, claro, a mí claro. Me da mucha risa porque, o sea, en verdad es como hay un problema de las élites de la comprensión. Entonces, en mi clasificación de las damnificadas, yo creo que el principal damnificado es Chile Vamos. Yo creo que son, claro. O sea, y eso pasa en todo el mundo. Cuando la derecha tradicional pacta con la derecha extrema, el que sale perdiendo siempre es la derecha tradicional. Y aquí damnificadas tenemos Gloria Hatt, sí, que yo le tenía mucho mucho respeto porque la, sí, la Gloria Hatt andaba leyendo cuestiones de género, me la encontré varias veces.
Intentó decir, oye, atento con el, parece que nos va a ir mal con lo del aborto, pero no la escucharon, no la escucharon.
No la escucharon. No la escucharon. Y ella trata de mantener un eje. La otra que yo creo que quedó damnificada también es la Evelyn Matthei.
Sí. Y, sí, y por la gimnasta,
digamos. La gimnasta y todo. Yo creo que ahí además tuvo un pésimo desempeño en ese programa de 100 indecisos, donde además decía, cierto, claro, que a usted va a poder elegir su ISAPRE. Claro, ganando 500 lucas, ¿qué plan de ISAPRE vaya a escoger?
¿Cachai? Sí, hasta la periodista le dijo, pero entonces...
Hermana, ¿qué onda? O
claro,
sea,
claro.
Entonces ahí...
No nos engañemos.
Claro. Entonces ahí tú tienes un serio grupo de damnificados. Entonces lo que viene ahora es... Pueden pasar dos cosas. Una, que sigan como en la parada de Pepa Hoffman, como anoche, diciendo, no, no les vamos a apoyar.
¿Estáis celebrando? ¿Estáis celebrando? Está pasadísima, más que yo.
Sí. Sí. No, Brígida.
¿Y todo? ¿No?
No, no, ¿no? Nadie está celebrando, solo que estamos aliviados.
Claro, así, claro.
No, aliviados, nada más.
Entiéndelo.
Y ella, yo creo que tiene una cosa como muy de... Porque ella fue la primera que dijo, la UDI no es de centro izquierda, sino que es, o sea, no es de centro derecha, sino que es un partido de derecha. Y lo dijo así, súper firme. Mm. Bueno, ahí hay un riesgo de que un sector de la UDI pueda irse a la posición más obstruccionista, pero republicanos también, yo creo que sus ideas, su idea país y el programa de gobierno de Kast fue el que fue derrotado ayer.
Y ¿sabéis qué? Yo trato de decirle a la gente que no es algo que uno diga acá porque tiene ganas de decirlo ni nada, sino que ojo con lo que va a hacer la prensa esta semana respecto a por eso es súper importante que estés tú aquí hoy día, porque el análisis que van a hacer es cómo nos van a vender, digamos, esto que pasó.
Claro.
Porque si ayer hubiese ganado el A Favor,
no,
el señor Kast se levanta como candidato presidencial desde ese día. Sí, desde y ayer lo que hizo fue, le voy a agradecer aquí un amigo, acá la amiga, la mira, niña bueno, dando bueno, cara que el señor Silva, que
lo bueno
atrás.
Es que nos vamos a ahorrar al señor Silva. Qué oye, manera sí, de polarizar esa gente. Yo de verdad... cada vez, o sea, me producía hasta dolor de cabeza escuchar a Silva. O sea, y era como... y decía sí, algo y era como... ¡ay, qué horror!
Marcela Said se quedó chica con el pocas luces. No, porque de no, verdad que hay algo heavy también en lo comunicacional heavy. Un tanto preocupante, que yo creo que hacía que desde afuera uno dijera, ¿en serio vamos? ¿En serio nos vamos a liar de la forma que sea? ¿Vamos a darle cara a este país con estas personas pensando?
No, 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 terrible.
Igual es brígido. Creo que eso también nos da para pensar... personas, monada, que nos está escuchando, pensar en lo que votamos, pensar en quienes nos rodean y cambiar la visión de quienes tienen, creo yo, poder. Mm. Porque se le ha dado tanto poder al poder que de pronto nos damos cuenta que el poder está donde está el dinero, el poder y el poder lo tienen las personas y se nos ha hecho creer que no.
¿Me permites una reacción?
Lo que tú queráis.
Mira, que tú queráis. Estuve haciendo trabajo de campo en Brasil y llegué hace un mes más o menos. Bueno, todavía no decanto todo lo que vi en Brasil porque fue súper impresionante conocer así a las personas que rodearon el proyecto político del PT y sobre todo la candidatura de Lula, la primera y segunda, y el gobierno de Dilma Rousseff y cuando cae Dilma. Y fue súper interesante porque fui además a una conferencia que se llama APOX, que es como de las ciencias sociales de Brasil, para decirte que los cientistas políticos, cientistas sociales de Brasil tienen una misión como de intelectuales públicos, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que nos encerramos solamente en nuestra disciplina y sí, muy poco nos atrevemos a hablar. Ellos no, ellos tienen esta como misión. Y hubo un panel súper interesante donde Andrés Singer, que fue vocero de Lula pero que a su vez ahora ya es académico consolidado de la Universidad de San Paulo, él planteaba que están ocurriendo cosas en América Latina muy complejas. Uh-huh. Una, que el presidencialismo brasileño, que incluso es mucho más asfixiante que el nuestro,
sí,
ha perdido poder después del golpe parlamentario de Dilma. Pero este no es un parlamentarismo como el que tenemos en Europa, por ejemplo, que es mucho más sentido, más conectado con el territorio y que tiene una
hablan
cosa
todos los días.
Y se sacan la mugre, sí, ¿no? O sea,
todos los días.
Inglaterra es impresionante. Sí, o sea, ahí
sin filtro, todos los días.
No, todos los días, sí, se sacan la mugre.
En el Congreso,
en
sí,
el Congreso. No, este no es así. Y de hecho, la gente, las masas populares, encontraron un espacio votando por Lula para las transformaciones, pero al ver esta amenaza a la burguesía, lo que hace es empezar a financiar al Congreso para que el Congreso frene los intentos de avance del poder ejecutivo. Y estas características de este como semiparlamentarismo, de hecho, fue reforzado por Bolsonaro incluso en su gobierno, ¿no? Donde él mete más enmiendas y hace reformas constitucionales bastante profundas, donde les da más poder al Congreso, es apoyado por un sector importante de los grupos, como tú decías, empresariales, etcétera. ¿Y esto qué nos da como lección? Que independiente de que, por muy mal que nos caigan los empresarios o lo que sea, y esto la izquierda tiene que entenderlo.
O los actores políticos.
La izquierda tiene que entenderlo, que tenemos que sentarnos igual a conversar con ellos. Porque si no les caemos bien, ya sabemos lo que puede pasar. Entonces acá yo creo que la invitación final de esto es a generar acuerdos grandes, al diálogo, porque los problemas de la democracia se solucionan conversando. Y no con posiciones polarizantes, como nos enseñó el Partido Republicano. O sea, yo esa gente de verdad, si yo fuera la derecha, esta tradicional, les pondría un cortafuego, los dejaría aislados y me pondría ya a trabajar en estos espacios para poder revivir el proyecto de la derecha. Pero si siguen en esta perspectiva, van a ser absorbidos por estas derechas radicales que son intratables, que son súper dañinas.
Además, lo que está pasando en Argentina lo demuestra, que a la semana ya le están haciendo una fiesta de bienvenida, pero también tiene que ver con que la gente, bueno, en Argentina es así de rápido, en todo caso, pues todo pasa rapidito. Rapidito también empezaron a darse cuenta, y de repente, bueno, hay una cuenta arrepentida de votar a Milei. Me encanta. ¿Qué viene a continuación, así cortito, porque nos queda demasiado poco programa? De hecho, me estoy robando minutos. ¿Qué vendría a continuación? Ya sabemos que la conversación constitucional se deja stand-by. Yo creo que son procesos más sociales aquellos que van de no impulsarlo, pero no lo veo desde la clase política, porque como es poco popular, probablemente no quieran aliarse a esa conversación. De hecho, ayer, digan por favor que esto nos sigue, y es como, sí, lo vamos a decir, ¿dónde querés que te firme? Pero a mí me parece tan mediocre no conversar, como tú dices, no hablar, no discutir, no querer otra constitución. Esa es mi opinión. ¿Pero qué podría venir? ¿Cuál es tu presagio? Yo me toco mi mamá izquierda, ¿no? No haré que tú lo hagas. Pero yo cuando tengo un presagio me toco mi mamá izquierda. No, tú no sé qué te tocas, pero...
No. Además, yo di una entrevista ex ante el año pasado, fines del año pasado, donde dije, vamos a estar añorando la constitución del presidente, la 31 de diciembre.
Bueno, acá tenemos a la verdadera María Ángeles Lazo de la política.
No, mira, yo no sé. ¿Viene? Yo creo que no.
¿Qué
mira,
crees tú, Javi?
Si la política en general no se pone las pilas, y yo aspiro a que la gente de la derecha tradicional va a ser responsable con la democracia, y podamos salir finalmente con un acuerdo, jugando en algo, en una agenda paralela entre la reforma al sistema político y la de las políticas públicas y la gobernabilidad, que es súper importante. Y acá yo creo que todos vamos a tener que agachar el moño y sentarnos súper fuertemente.
Como cuando uno quiere conservar una relación.
Claro. O sea, pero es que acá la tienes que conservar, porque no hay cómo. O sea, claro. Acá de verdad, ya aunque estén rotos los puentes, hay que hacerlo. Y si no lo hacemos... vamos a tener una amenaza, o sea, de hecho estamos en una amenaza populista súper fuerte, o sea, va a llegar cualquier líder político y va a decir, porque ya ahora están todos quemados, son todos establishment.
Claro.
Ya ahora claro, desde Republicanos claro, hasta el Frente Amplio, Partido
viene
Comunista.
Viene Cuchillo y Aguirre.
No, claro, una cosa así. Ya, y yo voy a solucionar todos los problemas
y la libertad, carajo.
Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en consideración si es que existe algún tipo de responsabilidad. Porque lo que acabamos de... este alivio, que por lo menos nosotras sentimos, es porque la Constitución se nos pudo haber ido por secretaría ayer. O sea, y no solo a eso, la democracia.
La democracia, exacto. Cuando está en peligro la democracia, ¿con qué se combate? Con más democracia.
Exacto.
Yo no soy, tú sabes que yo soy de las desordenadas, pero si en algo creo, es en la democracia. Sí, pues. Y por supuesto, no sé si en la figura de bajar el moño, pero sí... De plantearse la posibilidad de conversar el país.
Me ponen acá, así que le tengo mucha fe y lleva 50 años siendo intransigente. Yo de verdad prefiero creer a no creer.
Que existe la política, porque sí, existe como, o sea, ejercicio.
Yo he logrado hacer cosas interesantes con gente de la centroderecha, de Renovación Nacional particularmente, que es gente bastante dialogante. Hay gente dentro de ese partido que es muy dialogante. Si yo no pondría a todo el mundo en el mismo saco, yo creo que están conscientes de lo que está ocurriendo.
Oye, ¿y qué decís tú? ¿Viene la presidenta Bachelet de nuevo? ¿Viene Carolina Tohá? Tírate un nombre, ya me pasé, pero tírate uno.
No. Yo no voy a quemar a nadie. ¡Ah! Vamos a resguardar todas nuestras cartas, pero yo creo que en el escenario en que estamos, si la derecha tradicional con la extrema derecha van en dos bandos, hay una fuerte oportunidad para que una opción de centro izquierda, pero todas unidos, así
una opción
pase segunda vuelta y pueda hacerla.
Exacto, así va a tener que ser. 10:30, Javi Arce aquí estuvo en nuestro programa para sentir el alivio del día. El café está igual, pero al menos tenemos café todavía. Eso es lo que hay que pensar. Seca, dice, ¿dónde te pueden ubicar? Arroba Javi Arce.
Sí, ahí siempre pongo cosas, sí, y
sí, me estoy, es que estaban preguntando cosas, porque siempre nos está ahí como saludando, conversando, y es súper amiga del Café con Nata, siempre en el Café con Nata. Muchas gracias, Javi.
Ya, pues,
que tengamos buena semana, al menos partimos bien. ¡Chao, po!
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en Súbela.cl.